Continuamos con nuestra serie Exponer. Y el estudio de hoy lo vamos a tomar del libro de Éxodo, capítulo 8, versos 1 a 32. Como ustedes saben, no estamos yendo a una velocidad excesiva, pero iremos más rápido en los capítulos siguientes, ya que vamos a pasar por las narraciones y hay otras explicaciones. Pero esto nos da una buena oportunidad de ir despacio para ver más profundamente, en lugar de ir volando y no entendemos todo lo que la Escritura nos quiere decir. ¿Qué quiere? La Escritura nos quiere instruir. Así que, como ya dijimos, vamos a estar viendo el capítulo 8 del libro de Éxodo. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, venimos a ti como tu comunidad, tu pueblo. Algo que yo siempre he notado, que tú te identificas con tu pueblo como tus hijos. A ese pueblo que estaba en esclavitud, tú le llamaste mi pueblo. Eso nos alegra mucho, saber, Padre Santo, que tú nos identificas como tu pueblo en la tierra, porque estamos en un pacto, en una relación contigo, nuestro Dios vivo. Nos sentimos honrados de sentirnos que somos tus hijos, tus hijas. Padre, yo te pido que esta fe crezca en este pacto, porque sabemos que es este pacto, que en nuestro andar contigo, Señor, se profundice, no solamente en el Nuevo Testamento, aunque estamos bajo este pacto. Todas estas cosas que nos dice el Nuevo Testamento, todas estas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento, fueron escritas para nuestra amonestación, para que nosotros nos podamos profundizar en nuestro conocimiento. Padre, ayúdanos a que nunca nos vayamos a sentir aburridos, sino que podamos aplicar todas estas enseñanzas a nuestras vidas. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el libro de Éxodo, estamos experimentando el nacimiento de una nación, y la sala o el hospital donde está la sala de partos es Egipto. Después de que nació esta nación, tuvieron que pasar al desierto. Sabemos bien que los nacimientos siempre son hermosos, pero tienen que ser dolorosos y a veces hasta sucios. Todos los que han estado presenciando nacimientos se dan cuenta que se ven que son dolorosos, dolorosos. Yo recuerdo cuando nació nuestro hijo, aunque ya sea yo, nunca se me olvida, cuando mi esposa estaba en aquel estado de espera, lo que se le llama la transición, yo estaba enseguida de ella tratando de ayudarle, según yo, animándola, decirle, suspira profundo, más profundo. Yo recuerdo que, aunque ella ya no se recuerda, pero estiró su mano y me dio un manazo. Fue una experiencia dolorosa para mí, pero en todo caso, esa es la escena del nacimiento en la sala de partos. La palabra Éxodo quiere decir caminando, salida. Los israelitas están saliendo de aquella tierra de Egipto y fueron a Egipto, como ya recordamos, como una familia, y de Egipto surgió una nación de más de 2 millones de judíos. El tema de este libro de Éxodo es redención y revelación. Redención y revelación. Dios redime a su pueblo, Dios salva a su gente, y luego Dios se nos revela. Entonces, redención y revelación es el tema de este libro de Éxodo. Yo diría, esa es nuestra historia, nuestro testimonio. Porque si tú puedes presentar tu testimonio, que es hermoso oír, eso sería los dos elementos básicos. Tú fuiste salvo, fuiste redimido de cualquiera que sea la vida pecaminosa que vivías, pero fuiste redimido. Y luego después comenzó el proceso que Dios se te revela poco a poco. A eso se le llama redención y revelación. Ese es tu testimonio, es mi testimonio y el testimonio de todos nosotros los nacidos de nuevo. Es el tema de este libro de Éxodo. Es un libro muy personal y muy aplicable a nuestras vidas. Revelación, redención y revelación. Este libro de Éxodo tiene tres etapas distintas. Estamos viendo la etapa número uno. Les voy a explicar cómo están las diferentes etapas. La etapa número uno es dominación por los egipcios. Los egipcios dominaron a los hijos de Israel, capítulos de 1 al 12. Eso es donde los hijos de Israel se sentían oprimidos, eran esclavos por los egipcios. Eso es dominación. En el capítulos 13 al 18 es la parte número 2 donde se ve la liberación de Egipto. Y luego en el la etapa número 3, capítulos 19 al 40, donde van a ver la revelación. Después que salieron de Egipto, se les dio la ley, los estatutos, los nuevos sistemas de valores que Dios quería que su pueblo viviera y así funcionaran. Comenzó en esa etapa. Estamos en la primera etapa, que es la dominación por Egipto. Algo más que yo creo que es útil para ayudarnos a entender la Biblia. En la Biblia encontramos cuatro diferentes periodos de etapas o eventos milagrosos. Cuatro periodos. Toda la Biblia nos muestra milagros, pero hay cuatro etapas o eras distintas que podemos apreciar. Fíjense, el primero etapa sucedió durante la vida de Moisés. Las 10 plagas y la forma milagrosa en que pudieron sobrevivir por el desierto. Agua, vieron agua brotar de una roca milagrosamente y sobrenatural. Dios intervino para guardarlos seguros por el desierto. La era número 2 es también en el Antiguo Testamento. Durante la vida del profeta Elías se realizaron enormes milagros notables que podemos ver en la Biblia, aún después con su sucesor, el profeta Eliseo. Así que Moisés y Eliseo en el Antiguo Testamento muestran eventos milagrosos. Son dos etapas. La etapa número 3 de la vida milagrosa del Señor Jesucristo es con la que nosotros estamos más familiarizados. Jesús hizo tantos milagros y maravillas para asegurar que Él era el Hijo de Dios que vendría a salvar el mundo. Así que esas tres etapas milagrosas ya pasaron en la Biblia. Esas tres etapas son pasado. La etapa número 4 es en el futuro. Esto será en el periodo de la tribulación, cuando Dios va a intervenir una vez más en la historia, a un nivel mundial, un despliegue de eventos milagrosos, que a esto se le llamará los juicios para juzgar. Estos juicios vendrán por el Cordero de Dios. Así que el periodo número 1 y periodo número 4 son muy parecidos, tienen mucha similaridad. En el periodo número 1, que vemos los milagros de Moisés, lo que surgió de aquí es una nación, tierra nueva, leyes nuevas, sistema de valores nuevos. Estos son los temas de la nación de Israel en el país de Egipto, y luego Dios los trajo a la tierra prometida. Pero, como ya dije, el primer periodo y el periodo número 4 son muy similares, porque el periodo número 4, que es la tribulación, Dios a través de esos juicios va a eventualmente establecer una tierra nueva, que es la tierra que nosotros conocemos. Jesucristo regresará y ahí comenzará una era nueva que se le llama el reinado del milenio. Entonces se ve el paralelo. El periodo número uno es una prueba, una prueba de la película real que vendrá en la era número cuatro, que es el milenio. Ya hemos cubierto la primera de 10 plagas que vimos en el estudio pasado en el capítulo 7 de Éxodo. La primera plaga fue que, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan que fue la primera plaga? No debía yo de hacer preguntas en público, pero yo creo que ustedes recuerdan que fue la primera plaga. Fue cuando el río Nilo se convirtió en sangre. ¿Recuerdas? Esa fue la primera plaga. El río Nilo se convirtió en sangre. ¿Por qué es tan significado? Es significado porque la fuente principal de agua y los recursos principales para Egipto eran las aguas del río Nilo. Ellos hasta lo adoraban como Dios. Las gentes venían a la playa del río Nilo, especialmente en la temporada del verano, y venía, como nos dice la escritura, que Faraón bajaba a la playa del río Nilo para celebrar ciertas ceremonias, y ellos hasta cantaban cientos himnos para adorar al río Nilo. Por ejemplo, uno de sus cantos decía: gloria al río Nilo que nos provee de la tierra y viene y da vida a Egipto. Así que la primera plaga, como juicio o para juzgar ese sistema y esos dioses falsos, el cual era el río Nilo. El capítulo 8 aparecen 3 plagas que vamos a ver en el estudio de hoy: ranas, piojos y moscas. Ranas, piojos y moscas. Parece que les estoy anunciando una película, pero esas son las 3 plagas que van a anunciar, que van a aparecer en el capítulo 8, que es el estudio de hoy. Si ustedes fuesen un egipcio, podrían entender que estas plagas, como ustedes recordarán, eso nos llevó a una pregunta. Contestó la pregunta que hizo Faraón cuando le dijo a Moisés: ¿quién es este Dios? ¿Quién es Yahvé? ¿Quién es Jehová para que yo le tenga que obedecer? Moisés y Aarón le dijeron rápidamente: Yahvé, el Dios de los israelitas, te ordena que dejes ir a su pueblo. Y Faraón contestó acertadamente: ¿quién es este Dios? Así es que Dios se va a identificar para contestarle a Faraón su pregunta. Se va a presentar con 3 series de que le va a llamar la atención a Faraón. La primera ya la vimos la semana pasada. Las 3 las vamos a ver en el estudio de hoy. Éxodo 8, verso 1. Dice que aparece la primera plaga: ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. No esa gente o estos, si notemos como enfáticamente, Dios dice: mi pueblo. No hay duda. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Todos tus territorios. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las cosas de tus siervos, en tu pueblo, y en tus hornos, y en tus artesas. Vemos como la promesa que aquí oye Faraón es plaga: ranas en tus camas, entre tu pueblo, en tus, aún entre tus ranas, las cuales entrarán aún en tus artesas. ¿Ustedes saben qué es artesas? Los mesas que utilizaban para trabajar los alimentos. Qué hermoso se oye el efecto de las ranas. En el verso 4 dice, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Es el verso 8. En Egipto, como tenemos que saber, uno de los templos más hermosos donde ellos alababan era el templo que dedicaban a la diosa más fea en Egipto. Esta era la diosa Rana, que quizás en hebreo sonaba así como Heket o Huaket o Heka. Esta rana estaba, se asimilaba a una mujer con cabeza de rana. Quizás la parecían al dios que ya mencioné en el estudio pasado, que se llamaba el dios Canum. Sobre este dios Canum se casó con la diosa Hecat, o sea, la diosa rana. De acuerdo a las leyendas egipcias, no sabemos por qué le llamaron este nombre, pero de acuerdo a las costumbres egipcias, decían que el dios Canún, que surgió de la tierra, de su rueda del alfarero, y hizo barro en su rueda del alfarero, y de ahí formó la estatua de esta diosa rana, y que esta diosa rana era la responsable de dar vida. Así que esta diosa rana, Heket, era la diosa de la fertilidad y resurrección. Así que cuando nacían sus niños en Egipto, ellos, los egipcios, creían que esta diosa rana estaba presente para dar ayuda a las mamás al dar a luz. Por eso pensamos que cuando la hija de Faraón encontró al niño Moisés flotando en las aguas del río Nilo, quizás parte de la adoración que estaba haciendo la hija de Faraón era a la diosa rana, y por eso ella creyó que esta diosa rana le había ayudado y milagrosamente le había traído este niño. Pero nosotros sabemos que no fue así, sino que ese fue plan de Dios, que Moisés viniese a la hija de Faraón y la hija de Faraón lo adoptara como hijo. Sabemos que en Egipto era un crimen matar una rana. Ellos consideraban la rana tan sagrada como sabemos que en India los hindúes consideran a las vacas algo tan sagrado que hemos leído artículos que cuando alguien, algún conductor de vehículos está manejando en India y se le atraviesa una vaca, prefiere salirse del camino y atropellar, matar humanos en lugar de atropellar una vaca. Aunque la golpearan accidentalmente, el castigo era que el que atropellara una vaca pagaba con su propia muerte. La plaga número 2 está atacando ese sistema de adoración falso. En el verso 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que se haga zumbir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto. Imagínense con la rapidez que Aarón pudo haber estirado su mano con una cierta desesperación. Con cierta desesperación, Aarón extendió su mano, verso 6, sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Como yo puedo ver que la plaga número 1 y la plaga número 2 están relacionadas, ustedes recuerdan en el estudio pasado que yo mencioné que el dios, uno de los dioses del río Nilo se le llamaba el dios contento. Describí que ese dios contento era un hombre robusto con pechos de hombre. Así es como lo... Algunos hasta lo pintaban sosteniendo una rana, y de la boca de aquella rana surgían abundancia de viviendas. Abundancia de viviendas de esa boca de aquella rana. Así que ese dios contento, el río Nilo, lo consideraban como que supervisaba todas las planadas de Egipto. Porque sabemos que ese sedimento que crece a las orillas del río Nilo y es muy útil como fertilizante, es lo aceptaban como una dádiva de aquel dios contento. El juicio de estas ranas era algo que en verdad ni proveía provisión, sino que era algo que los molestaba. Esas eran supersticiones. Toda esa gente era supersticiosa. Hace 2000 años los egipcios, y caminaban por la calle, si veían una rana, ellos lo consideraban, según ellos, buena suerte, porque eso era superstición. Aún en nuestros días tú conoces personas supersticiosas que cuando algo les sucede, vean en su alrededor a ver qué pueden apreciar. Si ven un par de pájaros, asimilan que aquello es una buena suerte. En nuestros días todavía hay muchísima gente supersticiosa. En aquellos días eran supersticiosos. Cuando veían la rana, los consideraban como buena suerte. Imagínense, los egipcios venían después de concluir su día de trabajo, caminando por las calles de Cairo en su carroza, y donde quiera que caminaban, sentían que estaban aplastando ranas. Llegaban a su casa, veían más ranas, se metieron en su cocina para comer, descubrían, buscaban pan y descubrían ranas, se metían en su cama bien cansado, tratando de descansar, y en tu cama podías sentir lo frío de aquellas ranas embabosadas. Esto fue una plaga. Ahora vamos a ver el verso 7 de capítulo 8 de Éxodo. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir más ranas sobre la tierra de Egipto. Más ranas. Así como cuando estaban usando sus encantamientos, cuando el río Nilo se convirtió en sangre, ellos convirtieron más agua en sangre, es lo que se ve aquí. Hicieron más ranas. Lo único que podían hacer los encantadores o los hechiceros, interesantemente, lo único que podían hacer estos brujos era imitar, replicar, no erradicar las plagas, sino no podían erradicar, si lo único que podían lograr era multiplicarlas. ¡Qué tonterías! Por ejemplo, hay ejemplos de lo falso. Se puede ver lo falso, porque lo falso no puede desmentir lo genuino, sino que lo falso simplemente ayuda a que podamos identificar lo genuino, lo legítimo. Por ejemplo, tenemos falsos rótulos, billetes falsos, pero nadie se nos dice que son falsos. Simplemente lo falso nos enseña a distinguir lo que es auténtico, legítimo, real. Así que no lo pudieron erradicar, sino multiplicar. Se puede ver un patrón cierto parecido entre Faraón, porque ya les mencioné que Faraón es un tipo de Satanás, un tipo de diablo. La primera táctica de Faraón aquí podemos ver perseguir a los hijos de Dios. Imagínense, primero intentó matar a todos los niños varones en Egipto. y no funcionó. Allí fracasó. Fue la primera forma en que él persiguió a los hijos de Dios. Pero el pueblo continuó creciendo y bendecido por Dios. Así que, en segundo lugar, Faraón los persiguió. Entonces pensó, perseguirlos tampoco funciona, así que voy a tratar de imitarlos, trataremos de imitarlos. Quizás confundirlos. Si no tienen que ir, pero en el libro de los Hechos, capítulo 8 y verso 13 en adelante, encontramos las mismas tácticas con la iglesia primitiva. Cuando la iglesia comenzó, fue perseguida, fue atacada, y esto fue la causa que muchos cristianos tuvieron que salir de Jerusalén. Cuando fueron perseguidos, continuaron creciendo, así que Satanás pensó, no los puedo destruir, vamos a imitarlos. Recordamos en el capítulo 5 de los Hechos, Ananías y Zafira, que pretendieron ser cristianos y en verdad eran hipócritas, y Dios los atacó. En segundo lugar, en Samaria, Pedro fue y se encontró con este señor que se llamaba Simón el Mago, que pretendía creer en su mensaje, y sabemos que no era creyente auténtico, sino que era un creyente falso. Cuando vio que se les daba el Espíritu Santo por la imposición de manos, él les dijo a los apóstoles, enséñenme cómo yo puedo tener este tipo de poder que ustedes dan a esta gente, y yo les pagaré porque me enseñen. Así que la imitación vino a ser plan de Satanás. Cuando la persecución no trabajó, trató de imitar la iglesia o a los hermanos en la iglesia. Eso que podemos ver en nuestros días también. Ahora vamos a ver Éxodo capítulo 8 y verso 8, que dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Parece ser que se convenció, ¿verdad? Parece, pero no parece. Vamos a ver después que todavía no está convencido. Verso 9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Dense cuenta, por favor, la cortesía que mostró Moisés con Faraón. Faraón, dígnate decirme cuándo, o dígnate indicarme cuándo debo orar por ti. Aún bajo de estos juicios, Moisés es muy amable, le muestra mucha cortesía a Faraón, porque podemos ver que en nuestros días muchos cristianos son arrogantes y en lugar de ayudar a la iglesia, estorban cuando dicen, todas estas personas serán juzgadas por la ira de Dios. Recordemos cuando Pedro dijo en su carta, primera de Pedro capítulo 3, primero de Pedro capítulo 3, 15, sino dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Simplemente aquí tenemos que mostrar como Moisés le está mostrando que el Dios Yahvé está supervisando estos eventos milagrosos. Faraón, tú me dices cuándo y yo hablaré a Dios acerca de ti, porque Yahvé está en la autoridad de todo el territorio, incluyendo Egipto, donde tú crees que eres el gobernador soberano y que hasta te crees que eres deidad. Estás equivocado. Tú no puedes controlar nada, ni tus hechiceros podrán controlar. Así que dígnate decirme cuando tú quieres que yo pida por a Jehová por ti. Hemos visto las discusiones y las respuestas que se nos han dado en las escrituras son hermosas, porque algunas personas creen y ven que una plaga está azotando con cosas desagradables. Y alguien te pregunta, o tú le pides a alguien que tiene autoridad que detenga esa situación horrible, tú debes de decir, ahorita mismo, ahorita. Quiero que entiendan que así como Faraón dijo mañana, las personas que están aferradas con el pecado se quieren esperar hasta mañana, es una respuesta equivocada. Aquellas ranas le estaban causando problemas a Faraón porque es que no decidió que ese mismo instante, sino el enemigo le dijo una noche más para martirizarlos una noche más. Esa fue una respuesta interesante. ¿Cuándo quiere usted, señor Faraón, que estas ranas se retiren? Mañana, una noche más con esas ranas. Ustedes tendrán que entender que ese es el pecado. Esa persona está en pecado. Es esa señal que el enemigo tiene engañado a esa persona que está en pecado. Cuando tú sabes que estás en pecado y alguien te dice, deja de hacer eso, sepárate de esa vida pecaminosa, y tú en lugar de contestarle, sí, ahorita mismo, sino que contestas, mañana, mañana. Ninguna persona despierta por la mañana pensando, voy a venir a ser uno de los 12.5 millones de alcohólicos que existen en el mundo. Sino que voy a ser alcohólico. No sucede así, sino que esas personas se dan un traguito, otro traguito, otro traguito, y ese traguito los lleva una serie de tragos que los va a continuar, los va a guardar borrachos en la esclavitud del alcohol, ya sea alcoholismo o drogas o pornografía, ira, coraje, las intenciones de robar, cualquiera que sea la situación que se encuentre una persona en un estado pecaminoso. Tú, no hemos oído como dice la persona, de veras esto no es problema, tú crees que estoy esclavizado. Mira, yo puedo dejar de tomar mañana. Y un día despiertan y se dan cuenta que están arruinados por el alcohol, las drogas, como aquí. Faraón se dio cuenta que su territorio estaba invadido de sucias y cochinas ranas. Algo que ellos no esperaban ver. Así que esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué es lo que tú puedes ver en tu vida, en nuestras vidas, que Dios te está diciendo claramente, que Dios nos dice, retírate de ese pecado hoy, retírate de ese pecado hoy, olvídate hoy mismo, pero tú te aferras y dices, no, mañana, mañana, Dios te está diciendo, por mi gracia, yo te doy el poder para que hoy seas libre de ese pecado. Voy a continuar en Éxodo 8, verso 10. Quisiera contestar una pregunta que se nos envió a través del sistema textual teléfono celular. La pregunta está más o menos así. Durante todas ¿estas plagas afectó solamente a los egipcios o afectó a todos, incluyendo los hijos de Israel? La respuesta la vas a encontrar en los textos que vamos a leer después. Tengan paciencia, ahí vendrá la respuesta a esta pregunta. Porque ustedes se van a dar cuenta que lo que sucedió en Egipto, Dios quería que los egipcios entendieran que este era un juicio de Yahvé, y por eso es que ese tipo de castigo no molestó a los hijos de Israel. Dios creía darles un mensaje importante a los egipcios. Pero esa pregunta que nos enviaron es una hermosa pregunta y bien importante. La vamos a contestar después, porque esa pregunta es una pregunta que contesta otras preguntas que muchas gentes tienen acerca de los juicios futuros que Dios va a hacer en la tierra. Verso 10 de capítulo 8. Y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tu casa, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos. Para que en lugar que las cosas se mejoraran acerca de las ranas, sino que había montones de ranas muertas. Montones de ranas muertas. Por ejemplo, ustedes saben lo que quiero decir, porque dice aquí en el verso 14, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Imagínense cómo apestaba aquella tierra. ¿A qué apestaba? Piensen ustedes a qué apesta un pescado muerto que se ha dejado por ahí muerto por días. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de que saqué un pescado salmón para cocinar, se me olvidó en el refrigerador, se quedó varios días. Cuando traté de sacarlo para tirarlo, me di cuenta que aquella horrible peste que despedía el pescado muerto. Luego, cuando fui a recoger el paquete para llevarlo a la basura, aquella peste estaba horrible. Así que en este caso había montones y montones de diosas muertas. Imagínense, diosas apestosas. ¿Cuándo Faraón? En el verso 15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ustedes conocen personas que se encuentran en situaciones adversas y le prometen a Dios que van a hacer algo o otra cosa, pero después que se encuentran en paz, se preguntan, ¿acaso yo hice esa promesa? Cuando viene el descanso, se nos olvida las promesas que se han hecho o que hiciste en el pasado. Esa fue la plaga número 2. Ahora vamos a ver la plaga número 3, comenzando con el verso 16 de Éxodo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos. Piojos por toda el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Esta es una información importante que tenemos que entender. Uno de esos dioses que tenían los egipcios y lo adoraban fue el dios llamado Geb, el dios Geb. Este dios Geb era, de acuerdo a sus creencias, el dios de la tierra. De acuerdo a su teología, este dios estaba bajo la orden del dios Osiris, porque sabemos que ellos creían que el dios Osiris era el que se encargaba de la muerte después de de la vida después de la muerte. Así que este dios Heb estaba bajo la orden del dios Osiris. Les voy a leer un artículo que encontré de un viajero de aquellos días que viajaba por Egipto para ver este fenómeno. Sus palabras que escribieron, dice: noté que la tierra en Egipto parece que se está moviendo, parece que el polvo se está moviendo. Cuando yo me detuve para investigar, me di cuenta que grandes cantidades de bichos se están moviendo entre la arena a punto que se me suben por mis piernas. Yo intenté deshacerme de ellas. Esto nos dice que el polvo de aquella tierra estaba convertido en una enorme, horrible plaga de bichos o liendres. Una plaga horrible. Así que ¿eran piojos o eran liendres? Una de las dos cosas, ¿eran piojos o eran liendres? Yo sé que alguien me puede hacer esta pregunta, no es que me moleste, háganmelas, pero la mayoría de los eruditos que tradujeron este evento, en hebreo la palabra sonó kenim. Es una palabra que se utiliza como en español el término bicho para describir cualquier tipo de moscas o arañas. Así ellos decían que unim, quiere decir que eran liendres, un tipo de contaminación, de pudrición, contaminación, pudrición. ¿Qué tal de ustedes han estado en una celebración de Pascua? Ya sea aquí en los Estados Unidos, una celebración de Pascua, la fiesta de los judíos que celebran durante la fiesta de las Pascuas. ¿Ustedes han estado en alguna de estas celebraciones? Si han estado en estas celebraciones, se darán cuenta de ese ritmo llamado Agadá. Ellos están tratando de celebrar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. El padre de la familia mete su dedo en una copa de vino y 10 veces sacude aquella sangre alrededor de la mesa como significado de que está tratando de purificar su mesa de aquellas plagas de bichos. En este caso, las plagas, las liendres. La palabra liendres que ellos usan casi siempre dicen quinum. Se cree que este era un tipo de bichos tan pequeños que se mueven y se pueden ver liendres. Hubo unos autores alemanes llamados Kalén y Dillon que escribieron acerca de estas plagas y dijeron: de acuerdo a Filo y Origen, estos dos padres de la iglesia escribieron que este tipo de plagas causan tanto dolor que se incrustan en los poros, en las pestañas, en los oídos, en las arcas o en medio de los dedos. Causan un enorme dolor que se hinchan los párpados de la persona. Imagínense cómo se incrustan estos bichos, estas liendres, como tipo de microbios. Sabemos que nosotros vivimos aquí en el estado de Nuevo México, donde casi no hay moscas ni zancudos o algún otro tipo de bichos. Yo en una ocasión me encontraba al norte de los Estados Unidos en la frontera con el Canadá. Intentábamos acampar ahí, traíamos casa de campaña. Comenzamos a instalar nuestra casa de campaña, nuestra carpa, y noté que por las piernas se comenzaban a subir este tipo de mosquitos. Yo no los podía ver, pero yo podía sentir a esa horrible comezón. Entonces, ¿qué hicimos? recogimos nuestra casa de campaña y nos fuimos. Así, estos hechiceros en Egipcio se dieron cuenta de esto. En verso 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Pregunta, ¿por qué estos hombres son tan tercos en multiplicar? Pero con todo esto aquí dice, no pudieron replicar. Hasta este punto dice aquí que no pudieron. Y hubo piojos tantos en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Yo diría, si yo hubiera sido uno de estos hechiceros en Egipto, yo hubiera empacado mis belices y hubiera encontrado la primera forma de salir de aquel país y hubiera hecho una aplicación para varios países a ver si dónde podía yo ir a refugiarme en lugar de continuar en Egipto bajo estas enormes, horribles plagas. Los sacerdotes egipcios se les reconocía por limpios. En hebreo el término para describir estos sacerdotes sonaba así como wab. Estos señores, como señal de su purificación, se rasuraban completamente todo su cuerpo. Frecuentemente se estaban bañando en aguas limpias para que la gente los considerara puros, tanto físicamente como espiritualmente. En este caso, no pudieron controlar nada. Quizás esta plaga en los cuerpos de los sacerdotes, en estos wab, los puros, esto fue una indicación de que sus oraciones no tenían ningún efecto a toda su multitud de santos y dioses. Por eso es que estos hechiceros le dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, no podemos ya ni imitar. Si hubiera sido Faraón, le hubiera dicho, ustedes intentaron replicar o multiplicar ese milagro, más piojos. Es una distinción importante que debemos de hacer aquí. En hebreo, cuando dice el dedo de Elohim, no dice dedo de Yahvé, tenemos que ser específicos, porque recuerden cuando Moisés le llamó Lord Yahvé, nos envió, el Dios de los hebreos. Los hechiceros están diciendo, dedo de Dios es este, Dios de Elohim. Están reconociendo que esta es una autoridad sobrenatural, mucho más fuerte que de lo que ellos puedan hacer. Por eso es que no le llaman Yahvé, sino Elohim. Una distinción importante que tenemos que notar aquí. Este término, en otros tiempos, en la Biblia, aparece en diferentes formas. Por ejemplo, ya sea en forma o en una forma exacta como dedos. Por ejemplo, cuando en Babilonia, cuando Daniel estaba en la corte del rey Belsasar, dice que apareció una mano de hombre y un dedo escribía en la pared, Meni, Meni, Teket, Infair, sí. Dios utilizó la forma de mano de hombre, pero era un dedo que estaba escribiendo en la pared el mensaje de Dios. También cuando Jesús escribía en tierra con su dedo, cuando le trajeron a aquella mujer cogida en adulterio, y dice que escribió con el dedo en tierra. Y Jesús mismo utilizó esta palabra cuando les dijo, si yo con el dedo de Dios expulso los demonios, así que el reino de Dios está entre vosotros. En el Antiguo Testamento, dedo de Dios, el dedo de Dios en el Nuevo Testamento también. Por eso es que este milagro les quería mostrar de que Dios reprende a los dioses falsos, falsos santos. Aquí nos envían una pregunta textual y la pregunta es, ¿por qué es que Faraón no intentó matar a Moisés y a Aarón durante estas reuniones? Es una buena pregunta que muchos comentaristas han intentado contestar, pero no la pueden contestar satisfactoriamente. No sabemos exactamente por qué. Lo único que podemos pensar, una de dos. En primer lugar, Faraón tenía una sensación de que esos milagros venían por un Dios poderoso. En segundo lugar, tenemos que entender la inmensa cantidad de esclavos que estaban detrás de Moisés y Aarón. 2.5 millones de personas. Si tú tienes un ejército de 100.000 personas, en estos días en Cairo vemos los problemas. Imagínense, ¿qué pensaba Faraón cuando sabía que eran como 2.5 millones? En una palabra, le sentía respeto. Respeto. Imagínense pensar que iba a dejar ir sus trabajadores. Ahora vamos a leer Éxodo 8 y verso 20 para ver la plaga número 4. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, he aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así. Aquí vemos cómo salía Faraón. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir mi pueblo para que me sirva. Para que me sirva. Y verso 21 dice, porque si no, notemos que dijo Moisés aquí, porque si no, porque si no, ¿qué? Continúa diciendo, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tus pueblos y sobre tus casas, toda la clase de moscas y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra donde ellos están. Donde ellos están. Yo he descubierto en mis estudios que la mayoría de los eruditos, tanto egipcios y en aquellos días como en los días de hoy, estos eruditos afirman que esta mosca podría haber sido una mosca que se le llama Enuman. Esta mosca Enuman ataca ciertos organismos vivos o deposita sus hueveras en estos organismos. Y si esta larva, este huevera se aferra de plantas o a ciertos animales, o aún en los cuerpos de los humanos, ellos dicen que si esta mosca se enoja, si la haces enojar, se aferra principalmente al cuerpo humano y los párpados, y pica con una horrible ponzoña, que esa piel, esa parte cutánea se infecta a tal nivel que la persona experimenta unos dolores y ardores horribles. Los egipcios vieron una manifestación de Dios, de esta mosca que ellos le llamaban Iwashit. Ese era el término que ellos daban a esta mosca, así sonaba en su idioma egipcio, decían Iwashit, el dios que debes del que te debes de cuidar, que simbolizaba por esta mosca, que también en esa área conocían y usaban ese término para describir al dios Belcebú, dios de las moscas. Dos nombres antiguos. Esa es una posibilidad. Hay aún algunos otros grupos que creen que esa mosca que ya mencioné, que le llamaban un tipo de bicho que ellos le llamaban, que era símbolo en Egipto. Puedes encontrar este símbolo en Egipto de ese tipo de bicho que representaba al dios bicho, o sea, al dios insecto. Este tipo de insecto lo consideraban como símbolo de vida eterna. Por eso es que cuando morían los reyes o gentes importantes, les ponían estos diferentes amuletos, formas de insectos, que simbolaban vida eterna. Verso 22 dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Goshen, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Dice, mañana, como dice en el verso 23, y yo pondré redención. Fíjense, está diciendo que está poniendo una marca, está distinguiendo dónde está su pueblo, porque dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Imagínense cómo venían las manadas de estas moscas y corrompió aquella tierra con ese enormes cantidades de moscas. Dios aquí les promete que va a hacer diferencia. En el futuro vendrá sobre la tierra lo que sucedió en Egipto, pero será a un nivel horriblemente más grande. Lo que sucedió en Egipto a un nivel muy pequeño, lo pueden ustedes leer en el capítulo 16, 18, 19 del libro de Apocalipsis, juicios, plagas, juicios sobre toda la tierra. Así que en esa etapa morirán miles y miles y miles de personas en la tierra. Pero algo que tenemos que entender acerca de nuestro Dios sabe cómo hacer diferencias cuando juzga. La Biblia también nos dice que en el mundo tendréis tribulaciones. Sabemos que nosotros como creyentes, aún los incrédulos, pasamos por situaciones dolorosas, enfermedades. Jesús dijo que Dios hace que su lluvia y su sol caiga sobre justos e injustos. El sol y la lluvia cubrirá justos e injustos de la misma forma. Sabemos nosotros que parte de los juicios en este mundo tendréis tribulación, pero escuchemos con mucho cuidado. Pero eso es en este mundo. Y las fuentes de esa tribulación vienen como resultado de un mundo caído. Porque ¿quién es el Dios de este mundo? El mismo diablo. Pero cuando el Señor juzga, va a ser diferente. Cuando Dios es el que juzga, no el mundo, Dios hace diferencias. Vamos a leer una escritura que vamos a la segunda de Pedro, capítulo 2, versos, comenzando con el verso 4 hasta el 9. Dice, porque si Dios no perdonó los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a pasiones de oscuridad para ser reservados. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Así no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio en el mundo de los impíos, y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a cenizas y poniéndolos el ejemplo a los que habían de venir de impíamente. Libró al justo Lot, atribulado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hasta el día del juicio. En otras palabras, cuando Dios juzga y el juicio viene de un Dios santo, Dios sabe distinguir. Lo hizo en Egipto y lo volverá a hacer en el futuro. Notemos lo que dice verso 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Les da la condición: en la tierra. ¿En la tierra? Ellos le están diciendo que se van a salir de su tierra, nos vamos a ir al desierto. Faraón dice: váyanse, váyanse, pero continúen en mi tierra, quédense en la tierra de Egipto. Esa es la primera vez que Faraón les da permiso de que se vayan para que sacrifiquen, pero no los quiere dejar ir muy lejos. Les afirma que él quiere que se comprometan con él. Esto es familiar. Satanás es astuto para negociar con los creyentes. Por ejemplo, cuando tú te conviertes y quieres ir a reunirte con el pueblo de Dios a la iglesia, algunos de tus amigos te dicen: vete, ve con, vete a su iglesia, pero no te comportes como uno de ellos, no seas uno más entre ellos. O te dicen: sé cristiano, pero no abandones estas costumbres. No quieren que te comprometas. Yo les recomiendo un libro que se debe de leer. Este libro se recomienda cuando estamos en la iglesia superior, pero cuando llegas a la universidad, este libro es mandatorio. Lo tienes que leer por orden. En este libro que escribió C.S. Lewis, hay una sección que se llama Cartas de Escrutenan, y en una de sus líneas, en ese libro, el diablo mayor está instruyendo al diablo menor y le dice, siempre le dice: cuando hables con un cristiano recién convertido, cuando hables con un cristiano recién convertido, así que trátalo con mucha paciencia. Y una de las cosas que le vas a hacer es que se interese en la religión. No le permitas que se adentre mucho en esas creencias, simplemente que tenga intereses religiosos. Negocia con él, dale ejemplitos para que no se te vaya muy lejos. Oí la historia de un cazador que se encontró con un oso, y cuando se encontró con el oso, levantó su rifle, el oso volteó y clamó, porque entendemos que el cazador quería un abrigo y el oso quería comer. Así que el oso, cuando vio el cañón en su frente, le gritó: detente, detente, ¿qué vas a hacer? El cazador le dice: pues yo quiero matarte para obtener tu piel y hacerme un abrigo. El oso le dice: estamos viviendo en tiempos civilizados, yo creo que esto lo podemos negociar tú y yo, llegar a un buen acuerdo. El oso le pregunta: ¿qué quieres? Dice: pues yo quiero un abrigo de oso. Entonces el oso le aclaró, dice: oh, estamos de acuerdo, yo lo único que quiero es comer. Así que el cazador aceptó, se fueron entre el bosque mano a mano, brazo a brazo, y unas horas después, el oso salió del bosque bailando, brincando, chiflando, chupándose los dientes. Así que los dos obtuvieron lo que deseaban. El cazador quería un abrigo, obtuvo su abrigo, y el oso tenía hambre y llenó su estómago. Aquí Faraón les está diciendo, vayan y sacrifiquen, pero continúen en la tierra. Pensemos por un momento, y pensemos si a Moisés le hubiera venido la tentación de quedarse en aquella tierra. Después de todo, pues, Moisés podía haber dicho, ¿por qué no continuar aquí en esta tierra? Aquí hemos vivido por cientos de años, entonces conocemos todo este territorio, y aquí siempre hay comida, siempre hay provisión. Quizás seamos esclavos, pero sabemos que aquí hay suficiente comida, y en el desierto, no sabemos. Es muy difícil para muchas gentes experimentar un cambio, principalmente cuando llegamos a ser de edad, y ya estamos acostumbrados a nuestro estilo de vida. Nos gusta hacer lo que ya conocemos, no nos gusta cambiar porque creemos que es doloroso. Esta es una de las razones que cuando una persona va creciendo y se va esperando y le es más difícil el punto físico aceptar al Señor Jesucristo. He leído algunas estadísticas de acuerdo a las cursadas de Billy Graham. Al paso de los años, ellos han estimado que si una persona de 25 años de edad tienes una en tus oportunidades de convertirte en una en 5,000. Si eres una persona de 35 años de edad, tus posibilidades de convertirte es una en 25,000. Pero si eres una persona de 45 años, tus posibilidades de convertirte es una en 60,000. Si eres de 55 de edad, tus posibilidades de convertirte es en una en 125,000. Y si estás en la edad de 65 o más, es casi imposible convertirte al Señor Jesucristo. Eso es lo que muestran las estadísticas. Pero la Escritura nos dice que Jesús dijo que, desde luego sabemos que Jesús dijo, lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios. Por ejemplo, Moisés podía haber dicho, qué bueno, vamos a asegurarte que nos quedaremos en la tierra. Pero ¿qué dijo? Moisés pensó, si vamos a sacrificar aquí, los egipcios no creen en sangre, así que nos van a apedrear. El verso 26 dice, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían o nos apedrearán? Verso 27. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Dios nos dirá. Y Dios nos dirá, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayan más lejos. ¿Más lejos? Primero les dijo, váyanse, pero continúen en la tierra. Cuando Moisés le dice que no pueden sacrificar animales ahí, entonces Moisés le dice, muy bien, váyanse, pero no se me vayan muy lejos. Suena como cuando nosotros éramos niños, las palabras de mamá, hijo, no te vayas tan lejos. Notemos que Faraón le dice, orad por mí. Así que Faraón le dice que se vayan, pero no se vayan muy lejos. No parece que tiene prisa de que todos sus empleados se vayan y tomen vacaciones, por eso le dice, no se me vayan muy lejos. Una vez más, una de las mentiras favoritas del mundo es algo así como esto aquí. Oí que tú cambiaste de religión. Por favor, yo te pido, no te metas mucho con esa gente. he oído que gentes de veras se meten en estas cosas de que nacen de nuevo, leen la Biblia y que tienen que asistir a iglesia. Yo te digo, no te metas tanto con esa gente. Es la misma mentira del diablo. Yo recuerdo, le voy a platicar la experiencia que tuve con una novia antes de conocer a mi esposa. Esta muchacha, nunca se me olvida esa experiencia, se llamaba Linda. Ella aceptó al Señor Jesucristo, comenzó a leer la Biblia, venía a la iglesia, comenzó a tener un apetito espiritual. Pero cuando yo me encontré con algunos de sus amigos, me decían, arruinaste la vida de nuestra amiga, le quitaste su gozo, se está metiendo mucho en eso tu religión, ¿qué le diste? Pero recuerdo una ocasión que yo la regresaba a su casa después que salimos de la iglesia, el papá de Linda me puso el dedo en la cara y me dijo, estás arruinando mi familia, has arruinado mi hija, ahora viene a casa y trae Biblia. Imagínense lo que pensaron. Y me dijo, quiero que tú sepas que nosotros somos una persona, una familia religiosa. Vamos a la iglesia todos los domingos, pero esta hija mía ya está muy lejos, ya está arruinada. Ahora la pregunta es, ¿acaso una persona religiosa te puede criticar porque te ve que amas a Cristo, amas a Dios? Para ellos estás haciendo cosas que ellos consideran estúpidas. Por ejemplo, ¿cómo se comportan estas personas cuando van a sus juegos de fútbol? ¿Qué hacen? Gritan y gritan y no se consideran como locos. Así que puedes vivir una vida que te consideras muy justo y querer participar en el mundo. Pero interesantemente, cuando te dice la gente mundana, te estás metiendo mucho en eso, te estás metiendo mucho en eso, en esa religión, te estás metiendo mucho en esa religión, y dicen, he oído decir que gritas, aplaudes y brincas y saltas, te critican. Vuelvo a mencionar, ¿cómo se portan ellos cuando van a sus juegos de fútbol? Vamos a ver el verso 29. Respondió Moisés, he aquí, a salir de tu presencia, rogaré yo a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó de aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Notemos que dice aquí, sin quedar siquiera una. Así que Faraón no podía dudar de lo que estaba presenciando. Verso 32. Mas Faraón endureció aún, esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Éxodo 8, 1 a 32. Este faraón tenía corazón de acero, corazón de metal. Imagínense cómo se comportaron. Imagínense que este hombre, faraón, tenía ese corazón tan duro. Un filósofo escribió llamado Pascual y dijo que esa es la condición de tu corazón. Imagínense cuando Jesús se refirió al dedo de Dios. Si el dedo de Dios pudo causar tanto problema en Egipto, imagínate lo que será si Dios usara toda su mano. Ahora yo te pregunto, ¿qué es la condición de tu corazón hoy? Jesús se refirió a los cuatro tipos de tierra de sembradíos. En la parábola del sembrador dice que tierra, la semilla cayó en cuatro diferentes tipos de tierra. La primera cayó sobre las piedras, vinieron los pájaros, que es Satanás, y se robó aquella semilla antes que aquella semilla pudiese nacer. Otros oyen la palabra de Dios y dicen, ah, estás confundido, no me hables de eso. Otros oyen la palabra y esta fue la semilla que cayó en tierra seca y vinieron los pájaros y se la llevaron. Continúas oyendo la palabra de Dios, oyes aquella palabra, la aceptas, pero cuando te confrontas con esa gente mundana que te critica, entonces te sientes abrumado y viene Satanás y se roba aquella semilla. Jesús dijo, pero hubo semilla que cayó en buena, en tierra pedregosa entre las hierbas, y esa palabra no pudo producir, pero la semilla número 4 cayó en tierra buena y produjo 30, 60, hasta 100%. Así que yo te pregunto, ¿cómo sientes tu corazón? ¿Está tu corazón suave? ¿Está oyendo la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios está penetrando tu corazón o tú te estás endureciendo y dices, yo no quiero oír más de esto? Y no permites que Dios controle tu vida, que Dios controle tu corazón. Ahora yo te digo, a ti que me estás escuchando, inclinemos nuestros rostros para ir a la presencia de Dios en oración y esperemos que Dios opere en nuestro corazón para que tengamos nuestro corazón en una condición adecuada. Padre Santo, ¿acaso nuestro corazón se ha endurecido? ¿Acaso nuestro corazón está duro? Padre, yo te pido que toques esas áreas de mi corazón, esas áreas de mi vida, que Dios quiere que quedemos limpios. Padre, ayúdanos a reaccionar adecuadamente. Padre, ayúdanos a poder aceptar tus verdades. Padre, ayúdanos a ver tus obras. Padre, recibimos tu palabra con gozo. Pasamos por las dificultades, Padre Santo, y nada nos va a separar. Padre Santo, ayúdanos que para cuando confrontemos las dificultades de este mundo, cuando confrontemos a nuestros amigos que nos critican, Padre Santo, ayúdanos para que podamos dar frutos 30, 60 o hasta 100%, Padre Santo, con tu ayuda. Padre Santo, ayúdanos a que nuestro corazón quede acondicionado. Padre Santo, estamos en tu presencia. Estamos en tu presencia, Señor. Ahora, yo te digo, si tú que me estás escuchando, sientes que tú has endurecido tu corazón, has oído las estadísticas de que la gente viene a Jesucristo, si Dios te está tocando, si Dios te está hablando a tu corazón, entrégate. Dios quiere que te entregues hoy. Permite que Dios venga a tu corazón. Permite que Dios te convierta. Quizás tú has experimentado esto por algún tiempo. Algunos que me están escuchando, quizás ya habían aceptado al Señor Jesucristo, pero han reincidido, se han descarriado a este momento. Yo te pido, piensa, si lo que yo he dicho te describe en alguna forma, continuamos con nuestro rostro inclinado, yo voy a orar por ti a Dios, pero como señal de aceptación, a menos que estés manejando una máquina electrónica o algún automóvil, yo te pido, eleva tu mano, levanta tu mano como señal de aceptación, y así Dios ve tu sinceridad y te va a venir a tu corazón. Dios va a venir a tu corazón. No te avergüences de levantar tu mano, porque si alguien te está viendo, esto será una oportunidad para que en el futuro tú puedas testificarle y decirle, yo levanté mi mano y eso fue cuando yo acepté al Señor Jesucristo. Ahora, Padre Santo, tú conoces todos estos corazones. Tú conoces todas estas personas que han levantado su mano, que han abierto su corazón. Padre, yo te pido que vengas a sus corazones para que los certifiques y para que su corazón quede convertido. Y que el Señor Jesucristo, que es el Dios único, que ellos lo acepten, que conozcan el gozo de la salvación. Padre, yo te pido que sus vidas produzcan producto 60, 30, 60 o 100%. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre decimos gracias, Padre Santo. Amén, amén, amén y amén.